Estás escuchando las noticias como son. De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asumió las competencias que tiene la Asamblea Nacional de una amplia mayoría opositora y al que considera en desacato en una decisión que, según analistas, representa un paso más hacia un modelo autoritario. Y precisamente, miembros de la Asamblea Nacional acusaron al presidente Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado.
Efectivamente, la situación bien candente en Venezuela, sobre todo después de la reunión de la OEA, lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo de Justicia, el control de la presidencia sobre todos los poderes ya del Estado, al no existir lo único donde la oposición tenía por lo menos una plataforma, que era la Asamblea Nacional, la situación se torna difícil, por lo menos vista desde afuera. Vamos a ver cómo se ve desde adentro. Tulio Álvarez, profesor constitucionalista de la Universidad Central Católica Andrés Bello, está en línea telefónica con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted, profesor?
Un saludo fraterno. Muchas gracias por el detalle.
Su primera valoración de lo que ha sucedido en su país, ¿cuál es?
Bueno, nosotros que tenemos una larga relación de conversaciones, tenemos, y en mi caso particular, lo único que hago es reiterar lo que he dicho desde hace mucho tiempo. La nueva situación que se está planteando, la nueva, es simple y llanamente una apreciación personal. No, lo que te voy a dar es una apreciación personal.
Claro.
Hay un conflicto interno en el régimen de Maduro, porque esto lo que hace es golpear profundamente la línea de flotación del régimen de Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia ha cometido dos actos muy graves que lesionan al Ejecutivo. El primer acto es que en plena sesión de la OEA, que estaba estudiando la gravísima situación de Venezuela, dictaron una sentencia en la cual desconocen todas las instituciones democráticas en Venezuela y asumen ellos el control de las competencias que tiene, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Eso fue en plena sesión, es decir, que cualquiera que estaba en la sesión tenía la información y los argumentos eran más fuertes para activar la Carta Democrática. Y además se dieron el tupé de ordenarle a Maduro que tomara acciones. Y esto se reitera con esta decisión última, en la cual asumen y reasumen una serie de actos, por ejemplo, los actos de control, los actos vinculados con la creación de empresas del Estado, con las autorizaciones, lo que implica que ya los miembros del TCJ, al margen de lo que es Maduro, al margen de la naturaleza del régimen de Maduro, ellos están asumiendo la responsabilidad de los delitos y las graves faltas e irregularidades que se cometan a partir de hoy. Esto es muy significativo porque lo menos que le conviene a Maduro es que estén creando, aparte de toda la negativa actitud de la mayoría de los países del continente y de la opinión pública nacional e internacional, aparte de todos los errores que comete, que vengan otros a agregarle en esa cuenta sus propios errores. De manera que yo lo que estoy percibiendo no es solamente una ruptura del hilo constitucional, que esto está pasando en Venezuela desde hace bastante tiempo, sino que lo que estoy viendo es una fricción bastante grande, una ruptura en el seno del propio régimen, en el cual le están diciendo a Maduro: usted no es apto, usted no está haciendo lo que debe hacer, usted tiene que tomar decisiones radicales y nosotros, si usted no lo hace, lo hacemos nosotros.
Tulio, le voy a interrumpir porque su apreciación contrasta pues prácticamente con la mía, contrasta absolutamente con la mía y con la de muchos de los oyentes, me imagino. O sea, ¿por qué usted basa en que la decisión del TCJ, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia, fue una decisión tomada independiente de Maduro, y del presidente Nicolás Maduro, y que no es una petición del legislativo, una petición de Nicolás Maduro a que al TCJ, que sabemos que trabaja subordinado a la presidencia, lo ha hecho de manera independiente? O sea, la verdad no la entiendo. ¿Usted considera que en el Tribunal Supremo de Justicia justicia, hay elementos mucho más, digamos, de derecha, o perdón, mucho más extremistas, que en el Tribunal Supremo de Justicia le están tratando de pasar la cuenta, como decimos nosotros los cubanos, a Nicolás Maduro. Hay fricciones entre estos dos poderes, que en definitiva los más afectados son, es la democracia venezolana, pero entre ellos, ¿usted cree que hay esas fricciones realmente, luchas por el poder quizás?
Yo lo que veo es debilidad extrema de Maduro y alianzas del Tribunal Supremo de Justicia con nuevos actores políticos, entre ellos Tarek Al-Aissami, que es el vicepresidente de la República, y algunos sectores militares.
O sea, esto es serrucharle el piso a Maduro, ¿así lo ve usted?
Yo lo estoy viendo como una fórmula de manifestar formalmente que si Maduro no asume una posición más radical de la que ha asumido hasta ahora, si pretende de alguna forma aflojar en algunos temas, están dispuestos a sustituir su voluntad. Porque fíjate, esto es un término que en Venezuela nunca se ha utilizado y que evidentemente en el mundo no se utiliza. Por primera vez, y a mí me llama mucho la atención que no se haya destacado, dentro de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, del día en que estaba reunida la OEA para activar la Carta Democrática, la decisión que fue tomada precisamente en el momento que se estaba dando la reunión, ordena a Maduro, o sea, utiliza el término ordena, que haga todo lo posible por preservar la soberanía de la nación. O sea, le está diciendo, usted no está por propia voluntad preservando la soberanía de la nación. Usted está cediendo, usted es débil, usted está llevando a ese régimen y a este circuito político a la debacle. Y nosotros que somos parte de él y que seríamos víctimas en caso de una caída, no vamos a permitir que por sus errores nosotros caigamos también. El término que se utiliza en la sentencia, que siempre se han utilizado, es exhorta. Uh-huh. Exhorta significa, nosotros consideramos que usted puede hacer esto, pero la palabra ordena y además la oportunidad en que se dicta la decisión, la forma como contrasta, por ejemplo, el silencio de algunos factores dentro del chavismo con el activismo de otros radicales en el chavismo, lo que está indicando es que hay una convicción muy fuerte en sectores muy importantes del régimen de Maduro de que no hay viabilidad con Maduro y que la única forma de proseguir en el control del poder político en Venezuela es salir de Maduro. Entonces son mensajes muy claros, porque el único sustento que tiene en este momento Maduro para ser presidente es un hilo muy débil en el sector militar, pero depende casi absolutamente del Poder Judicial y específicamente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, aunque parezca que contrasta tu visión y la mía, en la práctica yo lo que estoy es haciendo un enfoque desde otra perspectiva.
Claro.
Por supuesto coincido contigo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano está subordinado, el Tribunal Supremo de Justicia carece de autonomía, actúa absolutamente parcializado. Pero en este momento yo creo que hay un reacomodo de las fuerzas políticas dentro del régimen y hay unos pactos y hay una convicción de que Maduro es el fracaso de este régimen.
Tulio, ¿y no se dice que el Aissami, se considera un hombre de línea duro mucho más que Nicolás Maduro?
Precisamente por eso lo digo. Fíjate que yo estoy utilizando sectores radicales.
Es para arrastrar el país precisamente por ese camino.
Porque ellos no tienen salida, es decir, ellos están en una situación que no pueden ni siquiera negociar, ni siquiera pueden hablar de transitoriedad. Todas las vías de escape están cerradas. Tarek Al-Aissami es una persona que está ejerciendo el poder, tiene un tremendo poder en Venezuela. En mi opinión, inclusive, quizás compite con Maduro y quizás es superior al de Maduro, pero él no puede darse el lujo de que la pérdida del poder implique su salida del régimen, porque si él sale del poder y del régimen, es definitivamente el primer objeto y el primer blanco de numerosos intereses en lo interno y de muchos, vamos a decirlo así, los señalamientos contra al-Alzami vienen de gobiernos extranjeros. O sea, es un individuo que no va a encontrar ni paz en lo interno en Venezuela, ni paz en lo externo, si él pierde la condición de vicepresidente o pierde el control de los hilos de poder que tiene en Venezuela.
Le preguntó la agencia francesa de prensa, Tulio, a los oyentes también, al politólogo Christopher Sabatini, experto en América Latina de la Columbia University de Nueva York, precisamente sobre esto que está pasando, y dijo, y cito, el Tribunal Supremo, órgano que debe velar por las leyes, los derechos y la Constitución, simplemente ha violado la Constitución. No es cualquier poder el que lo ha hecho. Y se pregunta, ¿cuándo antes se escuchó que una Corte Suprema dio un golpe? Dijo él.
Bueno, estuvo a punto de suceder, sucedió en Centroamérica, pero el punto es que esta Corte lo que está haciendo, lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, dictando sentencias, anulando la facultad de la Asamblea Nacional.
Bueno, hasta,
lo que pasa es que lo
hasta,
está haciendo
hasta la parte económica. Momento,
exacto, claro. Lo que pasa es que está asumiendo el control político, claro, y el gobierno parcial de Venezuela. ¿Qué significa esto? Asumir la mayoría de las competencias de la Asamblea Nacional Venezolana implica responsabilizarse de la política económica, de la política, vamos a definirla, social inclusive. Ellos pretenden asumir todo el esquema de autorizaciones que da el Parlamento. Y habla permanentemente del desacato del Parlamento, diciendo, como ustedes están en desacato, ustedes no tienen ningún tipo de poder, y como alguien tiene que ejercer ese poder, lo hacemos nosotros.
Ahí, Tulio, solamente para su información y la información de los oyentes, antes de terminar con la entrevista, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció el acto tomado por el TSJ, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia, como un autogolpe del Estado del régimen venezolano contra la Asamblea Nacional. Así dijo, autogolpe, dijo Luis Almagro, que es la situación que está pasando en Venezuela.
Y además, Amado, ha llamado urgentemente la convocatoria de un consejo permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática, dijo él, que debió haber sido accionada con rigurosidad.
Nos quedan 30 segundos prácticamente, Tulio Álvarez. ¿Qué salida hay en Venezuela en este momento, más allá de los apoyos internacionales, la OEA, etcétera? ¿Qué salida hay para los venezolanos a esta situación?
Lo que yo perfilo es una salida muy a corto plazo en cuanto a una definición primero en el régimen, y evidentemente el esquema de una salida violenta está a la vuelta de la esquina. Ya. Esta es una situación insostenible. Y, por supuesto, la reacción que se está produciendo a nivel internacional no ayuda en nada a Maduro. Maduro pretendió reflejar un triunfo, y lo que se está viendo es una mayor intervención, y todas las alarmas están encendidas.
No es que precisamente
la cabeza que va a rodar es Maduro.
Claro, lo decíamos hace unos minutos también, el gobierno de Perú ha retirado a su embajador definitivamente, así dice la nota oficial de la Cancillería, ¿no? El embajador de Perú lo ha retirado de Venezuela.
Es que cuando la OEA pues lleva y toma este acuerdo de hoja de ruta, etcétera, y no activa la carta, viene el Tribunal Supremo de Justicia como a decir, no, hagan, sigan haciendo más, lleven las cosas más, le vamos a dar la justificación para que actúen. Es una lógica realmente poco entendible cuando uno analiza la situación.
Sí. Es una lógica que no se entiende si no se ve, claro, que se trata de una provocación para perjudicar a Maduro.
Muy buen punto de vista, Tulio Álvarez, vamos a tenerlo ahí presente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un placer de verdad.
Hasta luego.
Excelente el análisis, porque de verdad que otra lógica no tiene.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a conversar ahora en esta parte del programa con un opositor cubano. Él está allá en La Habana, dirige la Corriente Martiana y ha señalado precisamente la importancia de reportar violaciones de derechos humanos, pero directamente a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU. Él está en Artemisa y lo presento a Moisés Leonardo Rodríguez, promotor inicial del Grupo de Derechos Humanos.
Efectivamente. Voy solamente a leer un párrafo de este comunicado, ¿no? O por lo menos de este escrito que han dado a conocer. Dice, diariamente escuchamos en Radio Martí y otras emisoras, así como en medios digitales e impresos, denuncias de violaciones que sufren actores de la sociedad civil no reconocida, vilipendiada y reprimida, en ocasiones con violencia física injustificada. Divulgar por los medios es necesario, pero no suficiente, pues Naciones Unidas incluye entre sus normas que no se admitirán denuncias basadas en medios de prensa. Y para eso pone la resolución 1503 de Naciones Unidas. Muy interesante el tema y yo creo que es interesante que lo escuchen muchos de estos actores o víctimas de los derechos de la represión dentro de Cuba. Bienvenido, Moisés, bienvenido al programa.
Para los que escuchan y los que hacen posible el programa.
Muy bien, su propuesta directamente, ¿cuál es?
Bueno, nosotros con este documento, que es una invitación, una sugerencia, estamos tratando de que las personas conozcan, por fuentes primarias, en este caso la resolución 1503, que estamos haciendo cosas que no criticamos, pero que resultan insuficientes, como las que ustedes acaban de señalar, sobre la utilización de los medios para que la opinión pública conozca. Insistimos, es necesario esto, pero no es suficiente, pues Naciones Unidas aclara, como ya lo han dicho ustedes, que no reciben ninguna información por medios. También vemos que se están haciendo llegar informaciones, cosa importante, a organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y entre otras, pero esto también resulta insuficiente, puesto que la misma resolución que explica las normas y procedimientos para comunicar violaciones a Naciones Unidas aclara que estas deben ser realizadas directamente por las víctimas, las personas que ellos nombren, radicadas en el lugar, en lo más cercanas a estas víctimas posible. También estamos analizando, y esto fue parte del análisis de contexto para la estrategia, que es mucho más amplia. Esto de que estamos hablando aquí es solo un aspecto de esa estrategia mayor que llamamos a la ONU. Pues vemos que las presiones bilaterales, ya sea por Estados Unidos, la Unión Europea y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están siendo insuficientes para detener al menos un poco el brazo represivo del gobierno totalitario cubano. Y entonces tenemos la alternativa de que cuando se demuestra que hay un cuadro persistente de violaciones sistemáticas e institucionalizadas de derechos humanos, como ocurre en Cuba, cuando se demuestra la existencia de este caso con estas comunicaciones, conforme a las normas y procedimientos, insisto, de Naciones Unidas, es cuando se activan los denominados procedimientos especiales de Naciones Unidas. Es decir, estos expertos o estos grupos de expertos que atienden temas específicos, digamos el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, el relator contra la tortura, y así determinados, repito, procedimientos especiales que son estas personas o estos grupos de especialistas que velan por la cuestión de derechos humanos en todo el mundo, no solo en Cuba. Estamos aclarando de que en este caso la cantidad, además de la calidad, puede ser la que dispare estos mecanismos que tienen como finalidad llevar informaciones al Consejo de Derechos Humanos. Algunos nos dicen, bueno, por el Consejo de Derechos Humanos, que es un desastre, Cuba es miembro, sí, es muy cierto, pero ya cuando se trata de los procedimientos especiales emplazando al Consejo de Derechos Humanos, se abre una nueva posibilidad, que es también parte de la estrategia. ¿Cuál es esa posibilidad? Estos que están haciendo las presiones bilaterales, repito, Estados Unidos, Unión Europea, ya estos estados interesados en la cuestión de derechos humanos en Cuba, en el seno de Naciones Unidas, a través de sus representantes, tienen un escenario que es mucho más favorable para presionar al gobierno cubano y elimina la posibilidad de que, como hasta ahora ocurre, frente a un emplazamiento bilateral, la parte cubana responde con lo que llamamos diplomacia de trapos sucios. Estados Unidos emplaza, le sacan trapos sucios, es decir, violaciones que ocurren en Estados Unidos. La República Checa, le sacan. Recuerden cuando todavía existía la comisión, que se hizo una propuesta de moción sobre la situación cubana y aquí se hicieron carnavalescos desfiles del pueblo combatiente, enardecido, no recuerdo cómo le decían, frente a las embajadas de Polonia, de la República Checa, con malas palabras incluidas y ofensas de todo tipo. A eso le llamamos diplomacia de trapos sucios. Y al final no conducen a nada. Sin embargo, los representantes de estos estados en el seno de Naciones Unidas sí tienen el marco idóneo para poder exigir que se activen los mecanismos de llamado de atención, de puesta en conocimiento público por parte de Naciones Unidas de este cuadro persistente de violaciones sistemáticas e institucionalizadas en Cuba. Y esto es algo que solo puede ser logrado no por este individuo, no por este o aquel grupo, sino por la mayor cantidad de actores de la sociedad civil y hasta incluso ciudadanos cubanos que también, sin ser parte de la sociedad civil, pues sufren estas violaciones, como es el caso de muchos cuentapropistas, claro, como es el caso de presos comunes, etcétera.
Te pregunto, Moisés Leonardo, por ejemplo, ahora se ha visto con esta existencia de los teléfonos celulares muchos videos, y eso ha sido un gran testimonio, sobre todo para nosotros, los medios de prensa. A Naciones Unidas, tú aquí en tu comentario, como le quieras llamar, o en declaración, también pones el anexo número 1 de las Naciones Unidas, pero también pones una planilla a modo más o menos de guía de cómo llenar para hacer una denuncia. ¿Los videos son posibles? ¿Los videos también sirven en estos casos?
Sí, ¿cómo que no? Los videos y algunos documentos que son sobre todo que son presentados a las instituciones estatales, es decir, a lo que ONU clasifica como recursos internos, todo eso es muy bueno adjuntarlo a la comunicación que se hace, que su origen es ese modelo que les he presentado, que es el que indica qué datos mínimos se requieren para comunicar a los procedimientos especiales. ¿Golpearon a alguien en la cárcel? Se llena el modelo. Si hubiera una foto de la persona golpeada, se adjunta. Si hay una reclamación que se hizo a la Fiscalía Municipal Provincial Nacional, que casi siempre queda sin respuesta, pero se hizo, se tiene el certificado, se fotocopia, se le pone en la parte superior derecha el nombre de la víctima y se adjunta a este modelo, a la copia de este modelo que se debe llenar, bueno, preferentemente a mano, tinta azul o negra, y firmado y después escaneado y enviado. Este es el modelo más universal, podemos decir, que se ajusta a las exigencias de la resolución 1503, es decir, que se ajusta a las normas que y okay, a los procedimientos que establece Naciones Unidas.
No tenemos tiempo para más. ¿Se te puede llamar alguna forma de comunicarse contigo para una asistencia que le quieras dar a los que interesados en aprender más?
Y sobre todo la planilla que tiene.
Sí, la vía de correo electrónico corrientemartiana2004@gmail.com, y si no, al teléfono 53 35 11 52.
Perfecto, lo repito, 53 35 11 52. Se llama Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, su correo electrónico corrientemartiana2004@gmail.com. Gracias, Moisés, por estar con nosotros.
A ustedes.
Un placer.
Punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella. Mañana, si Dios quiere, por acá estaremos.
Amado Gil
y José Luis Ramos.